Gracias Horizonte Hermosillo por invitarme a su aniversario. Gracias por hacerlo en septiembre y no en verano. Le decía a Cristian, el calor está bien perro. Y me decía, qué bueno que no vine las veces pasadas. Pero la realidad es de que Dios me regala no solamente compañerismo con sus pastores y amigos que son familia, sino que yo debo insistirlo y no lo digo en muchos lugares, se come bien chido aquí, ¿sí? Hay gran comida en Hermosillo y sobre todo me gusta ver lo que Dios está haciendo con la iglesia. La verdad es que debes saber cada mes, Horizonte Querétaro, de quien recibes un gran abrazo y saludo, están orando por ustedes, están orando por sus pastores, están orando porque Dios pueda cuidarles y afirmarles como este ecosistema de gracia en el que otras personas puedan llegar a conocer el evangelio y del amor de Dios para sus vidas. Está increíble este lugar, ¿cierto? Ahora sí que yo creía que iba a ser en la iglesia y le decía, oye, pero no sé si vamos a caber. Y me decía, no, es que rentamos otro lugar. Y le hago, ¿sabe? Y yo llevo rato orando por José con esto, ¿sí? Y deberás orar por esto, por un lugar que nos conceda esto, ¿sí? Un ecosistema de reunirnos, de poder tener aire acondicionado, alabado sea el Señor, ¿sí? Y de poder tener este rollo para crecer, porque a veces las iglesias ya no crecen porque ya no hay lugar, ¿sí? Entonces, repito, sábete amado por Horizonte Querétaro, sábete invitado. Muchos de ustedes se van a entrenar con nosotros cada noviembre a Con Tu Consejo, nuestra conferencia de consejería. Junio es nuestra conferencia de hombres. Entonces, verdaderamente sábete que eres parte de una familia que ama el nombre de Dios, que ama la persona de Cristo y que ama servir para que otros puedan conocerlo. Hoy preparé un mensaje para ustedes llamado Antes y Después. Antes y después, y en pantalla van a aparecer algunas notas, ¿sí? Y la porción que en la que vamos a estudiar está en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 18. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 18. En cuanto lo tengas ubicado, ponte de pie y vamos a leer la palabra de Dios juntos. Un estilo que tengo yo en casa es, yo leo un versículo, ustedes van a leer el que sigue, así vamos a alternar en voz alta hasta, en este caso, leer el versículo 18 todos juntos, ¿sí? Si no traes Biblia, tú quédate sentado para que la gente pueda hacer escarnio de ti de que no vienes a la iglesia preparado. Y digo, a menos que no seas cristiano. Si no eres cristiano, oramos que un cristiano a tu alrededor te pueda prestar una Biblia y decirte, mira, aunque sea finge, mira, lee conmigo. ¿Sí? ¿Ya están? Bien, Efesios 2, los que son NBLA, si no, creo que esta versión también lo replica, es página 1202. No sé. ¿Mande? NBLA. ¿Sí, usan NBLA aquí o están todavía en Reina Valera? ¿Son Reina Valera todavía? ¡No manches! ¿Ustedes son tan, o sea, son tan 2000 ustedes? ¿2000, 2010? Ok, déjame entonces cambio de versión a la versión retro. A la versión vintage, exactamente. Romanos 2, del 11 al 18. Perdón, Efesios 2, del 11 al 18, gracias. Sí, ¿qué hago contigo, José? ¿Qué tenemos que hacer para que ya evoluciones al futuro? Digo, a menos que aquí en Hermosillo hablen con vosotros y sois. Y entonces, si ustedes hablan así, está bien, pero ya en Querétaro ya estamos, ya no usamos eso. Entonces, repito, vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. Yo leo los nones, ustedes van a leer los pares. Y repito, el 18 lo leemos juntos. Si no sabes cuál es el 18, cuando todos lean, tú lees, ¿no? Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Señor, queremos disfrutar esa entrada hoy. Me acerco como tu hijo a decirte, Señor, gracias por la entrada que tengo, a pedirte una vez más, visítanos. Todo el esfuerzo que gente increíble hizo, como decía José, incluso madrugando para poder preparar todo esto y servir a las personas que vienen a disfrutar y a escuchar y atender. Señor, es en vano. Es en vano lo que yo preparé, Señor. Es en vano el pago de este lugar para este servicio. Es en vano si tú no nos visitas. Si tú no hablas con cada uno. Si tú no tienes a bien en tu Espíritu Santo hacer evidente tu presencia. Señor, te hemos adorado con música, te hemos adorado con nuestras finanzas. Queremos hacerlo con nuestra atención ahora a tu palabra y salir de aquí con una convicción: Dios nos habló. Así que, henos aquí, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. ¿Sí? Les voy a dar un añito para que puedan migrar a NBLA. Si no, no vengo el próximo año. Porque ya no, yo no predico así. Ay, sí, todo mal, ¿no? Me siento raro predicando en idioma español de Castilla. Bien, en pantalla te va a aparecer la presentación para que me acompañes antes y después, ¿sí? Hay un gusto culposo que tengo, te debo confesar. Me gusta a veces ver como en celebridades, artistas, políticos, deportistas, como su foto antes y después. No sé si sea tu caso. En pantalla te pongo algunas, ¿no? Antes, después. Ahora, una pregunta, ¿sí notan alguna diferencia? ¿No? ¿Sí? Ahora sí sabes que es el mismo vato, ¿verdad? Pero uno es antes y otro es después. Ahora, ¿qué pasó en ese intermedio? Digo, evidentemente muchas cosas, pero creo que es bastante natural el ver que hay un antes y un después, la que sigue, por ejemplo. ¿Sí? Hay un antes y un después. ¿Qué pasó en el medio? Múltiples cirugías plásticas. ¿Sí? Pero la realidad es este tema. Oye, ¿se habrá operado esta chica? No lo sé. No, es que así creció y creció y se le hizo más chiquita la nariz. No, hay un antes y un después. Hay una transición obvia, natural, que se ve. Dale, por favor. Si eres fanático del cine como yo, viste Tom Cruise, viste Top Gun, ¿sí? Una de las pocas últimas películas de Hollywood que no hace tan sexosas y tan perversas con la agenda que trae para meternos, ¿sí? Digo, aquí está el antes y después de la chica en la película y Tom Cruise que tiene este gen o un pacto con el diablo para no envejecer el infeliz, ¿sí? Pero hay un antes y un después que al menos se nota, como hay un tema distinto, ¿sí? Dale, porfa. Vamos a ver en esta hora tres cosas tú y yo. Vamos a ver número 1 del versículo 11 y 12. Recuerda que en otro tiempo eras. Después del 13 al 15 vamos a ver el pero ahora. Y vamos a terminar con un propósito, con un para qué es esto. ¿Sí? Yo no sé qué generación seas. En mi caso, que soy ochentero, yo me acuerdo que en la secundaria había algo que a mí no me gustaba, pero que a todos nos pasó. Estabas en el auditorio de la escuela, te ibas al baño, por ejemplo, y llegabas y ya te habían agandallado tu lugar, ¿no? Y tú llegabas y le decías: oye, es que es mi lugar. Y te decía la persona: era. ¿No? Te decía: era del tiempo pasado, del verbo ya no es. ¿No? Y uno lo odiaba un tema, pero tenía razón. Era mi lugar. Si eres generación anterior, setentero, era el rollo de el que se fue a la villa. Ustedes tienen buena memoria de todos los proverbios mexicanos, ¿verdad? El que se fue a la villa perdió su silla, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a ver en estos próximos minutos es que si tú eres un hijo de Dios, hay un era que ya no es. ¿Qué es del tiempo pasado? Del tiempo ya no hay. ¿Sí? Y nuestro problema, y algo que quiero poner en la mesa, esta declaración primaria: la vida cristiana en esencia es convertirte en lo que Dios dice que ya eres. El problema con muchos cristianos es que ni siquiera conocen a Cristo y por ende no saben lo que Él dice que tú eres. ¿De acuerdo? Entonces, por lo cual en el versículo 11 en tu Biblia empieza diciendo: por tanto, recuerda. Acordaos, dice la Reina Valera, ¿sí? Repito, porque aquí en Hermosillo hablan así como: acordaos de ir al súper, acordaos de pagar la luz. Pero bueno, ya así con la carrilla que le voy a echar a José, este sermón no lo cambia, ya no sé qué voy a tener que hacer, ¿sí? Acordaos, ¿sí? La batalla espiritual, lo bueno de esto es que tú vas a amar, por ejemplo, y a vivir de cierta manera, pero Satanás y tu carne harán todo lo necesario para mantenerte esclavo de lo que tú eras. De modo que cuando la tentación o distracción te vuelvan a lo que eras, tú le puedes decir lo que le decías en secundaria. Sí, eso era del tiempo pasado, del verbo ya no. Por ejemplo, yo he bromeado muchas veces acerca de los pecados de los Torres, ¿no? Y cómo justamente tengo que regresar el lunes a hablar con uno de los Torres que es infiel y que le cacharon en la movida. Y para mí me da mucha como compasión, pues un tema de no manches, eso sería yo sin Jesús. Le decía a mi esposa, babe, me da tremenda compasión porque ese era mi perfil. O sea, Dios me regala en este amado un tema de... Es más, su abuelo y mi abuelo eran gemelos. Entonces es un tema de estos somos. Y cuando Satanás llega es un tema de sí, es que esto éramos los Torres sin Cristo. Pero en Cristo tenemos un nuevo ADN. En Cristo tenemos una nueva referencia, ¿sí? Pablo viene a enfatizar a la iglesia lo que Dios es y nos hace. Y ahora, en este caso el contexto, una iglesia plural en Éfeso, en el que había judíos que se habían convertido al cristianismo y gentiles que habían vuelto a Cristo, los va a ubicar ya que había una tensión entre ambos. Y versículo 11 va a enfatizar puntualmente una costumbre, ¿sí? Por tanto, acuérdate que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, ¿ves? Los que no eran judíos pues, en aquel tiempo, versículo 12, estabas, y empieza a marcar los tiempos en tu Biblia, ¿sí? En otro tiempo, en el 11, estabas, ¿sí? En el versículo 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Yo tengo una sincera, y digo así, una sincera preocupación por los hijos de cristianos. Porque los hijos de cristianos, mi problema con ellos es que fueron domesticados en el cristianismo. ¿Qué significa eso? Su estándar es que ellos crecieron en la iglesia. Ellos saben las respuestas, es más, ellos saben hablar Reina Valera. ¿Sí? Pero ellos tienen tres idiomas. Tienen el idioma que hablan en la iglesia, tienen el idioma que hablan con sus papás, tienen el idioma que hablan con sus amigos, tienen el idioma que hablan con el deporte o en la cancha, ¿sí? Y la conversación y mi preocupación es que ellos no tienen, quizás porque los papás los hemos sobreprotegido, una referencia del antes. ¿De cuál es ese antes? Que tu historia y la mía incluye este tema de, yo sí recuerdo de qué me salvó Dios. Yo sí recuerdo la depresión suicida que Dios permitió en mi vida para que entendiera, incluso como niño cristiano que crecí, que yo tenía una religión, mas no tenía una relación con Cristo. Yo decía, bueno, está padrísimo, ya hice la oración, ya fui a todos los campamentos cristianos que podían ofrecer, ya hice todas las cosas cristianas que hacen en los campamentos con el pecado, pasar al frente, apuntarlo en un papelito y tirarlo en la basura, apuntarlo en un papelito y clavarlo en la cruz, apuntarlo en un papelito y quemarlo en el fuego. O sea, todas las ñoñerías que los líderes cristianos te dicen que hagas, que no es arrepentirte. Es nada más, sí reconozco que ando en esto y está mal. Ya no quiero andar en esto. Pero si tú no entiendes quién es Dios y lo que dice que eres, por más que tú le eches ganas, estás jugando al deporte equivocado y vas a acabar en una profunda desesperanza, porque le vas a echar ganas para ser buen cristiano, pero no tienes la materia prima en ti para hacerlo, o vas a terminar en una profunda arrogancia, que es como tú ya haces las cosas cristianas, vas a ver para abajo a todos los que no lo hacen como tú. Y por eso mi anhelo y mi oración, incluso por mi hijo que está aquí presente y con todos los niños cristianos, de escuelas cristianas y demás, es que Dios conceda un encuentro oportuno con el nombre de Cristo. ¿Sí? Y para mí como papá, es no asumir que él es salvo. Porque a veces el problema con los papás es eso, como de no, ¿cómo es posible que haces eso si tú eres cristiano? No. Es más, ustedes saben la frase, hijo de pastor lo peor. ¿Sí? Para mí, mi estándar, yo se lo digo a Cristian, yo no estoy asumiendo que tú eres cristiano. Diríamos en mi pueblo, hasta no ver, diría Santo Tomás, ¿no? Los que se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Para mí la evidencia es cuando tú tienes un nuevo corazón, tú estabas en algo, es decir, tú las mañanas eras guiado por ti. Tus finanzas eras guiado por ti. Tu vida sexual era guiada por ti. Tu vida emocional era guiada por ti. Tu estilo de trabajar era guiado por ti. Tus ambiciones eran guiadas por ti. Eso era antes. Para eso no requieres a Cristo. Pero ahora si eres en Cristo, ¿sí? Repito, es hora del verbo pasado, el tiempo ya no, ¿sí? La conversación tiene que ser distinta. Tiene que serlo. Porque ya hubo un parteaguas en la historia. ¿Sí? Versículo 11 y 12 van a enfatizar este antes. Dice que estabas, si pusiste atención en la Biblia, es separados, alejados, excluidos, extraños. ¿Sí? En pantalla te va a aparecer. separados, excluidos, extraños, sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? La Reina Valera es especial porque dice, estaban, versículo 12, estaba sin Cristo, alejados, ajenos, ¿sí? Y es especial porque la NBLA pone separados, excluidos y extraños, que son palabras a veces más comunes, ¿sí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí a la iglesia? Ustedes eran ajenos, alejados, separados, estaban fuera, ¿sí? Te voy a explicar teología como yo acostumbro explicarla a nivel de cancha, ¿sí? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano, casados. Casados, acuérdate, estás en un libre, tú eres de chocolate, tú no vales. Cásate y después ya puedes levantar la mano, ¿sí? Déjame la mano arriba. ¿Quiénes de ustedes casados tuvieron al menos un exnovio o exnovia antes de casarse? Ok, ya bajen la mano, como que, ¿ah, tú? Sí, sí, baja la mano. Sí. Ok, una pregunta, amados. ¿Qué pasaría si tú encuentras a tu esposa mandándole mensajes al exnovio? Y mandándole mensajes de, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Ya llegué a la casa. Una pregunta, maridos normales, deja tú cristianos o no, aquí es normales. ¿Cómo responderías a eso? ¿Te enojas? Pero, ¿y qué tal si le digo, oye, ¿qué es esto? Acabo de ver tu mensaje, ¿qué es esto? Y tu mujer te dice, ¿qué tiene? Nada más es una vez a la semana. ¿Qué dirías? Ah, sí, nada más una vez a la semana. Ah, está bien así. ¿Por qué tienes problema con eso? Porque esa persona supuestamente es su qué. Es su ex. Pregunta, ¿cómo tratas a tu ex? Respuesta correcta, no tratas a tu ex. No sé si sepas eso, pero si no, te estoy enseñando vida ahorita, ¿sí? No tratas a tu ex, porque por definición es tu qué. ¿Del verbo qué? Del tiempo ya no es, ¿sí? Y a uno lo estoy viendo que están retorciendo de, no, pero es que ¿dónde está el amor? No hay, no hay. Porque tu amor y tu atención están enfocados en tu qué. En tu esposa, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo Pablo aquí en esencia es eso. Ustedes antes estaban lejanos, ni siquiera figuraban en la economía de Dios, no tenían conversación con Dios. Es más, hablaba ayer con un hermano y todos aquí se acuerdan cuando, sobre todo si eres como yo que vienes de contexto católico, apostólico, romano, cuando tú rezabas y tú neta percibías que tus oraciones no pasaban del techo. O sea, rezabas a un Dios que ni conocías. Era un Dios bombero de ayúdame, sácame de esta, ayúdame a pasar la materia que no estudié, Antes es lo que éramos, estábamos separados de Dios, no contabas para Dios, estabas excluido y no me importa que estés en la iglesia cristiana. Si tú no tienes esta relación con Dios, tú estás excluido, tú eres. Su pastor me regaló un jersey de los Naranjeros, ¿no? El que yo tenga un jersey de los Naranjeros, ¿me hace jugador de los Naranjeros? El que yo lleve mi jersey de Naranjeros al estadio de los Naranjeros, a la tribuna, ¿me hace jugador de los Naranjeros? Pero si me compro mi gorra oficial, sí sabes que por lo mismo pasa en la iglesia, ¿verdad? El que tú digas que eres cristiano y el que traigas tu Biblia a la iglesia y el que vengas a congregarte no te hace cristiano. Es más, tendrás que tener mucho cuidado porque la Biblia dice Jesús que en la sinagoga donde él enseñaba habían demoniados. Así que tú vengas a escuchar la Biblia no garantiza. Deja tú que seas cristiano, quizás tienes a tus amiguitos adentro. ¿Sí? Antes éramos eso. Ahora, ¿cómo es lo que éramos? Porque es como, pero pastor, a ver, ¿qué dice la Biblia que somos? Gracias por preguntar. Ahí mismo, vete arribita de Efesios, vete al versículo 1, Efesios 2, 1, para que lo tengas claro. Y Él os dio vida cuando, y marca los tiempos, Efesios es clave para ubicarlos antes y después, cuando estabas muerto en tus pecados y delitos. Por eso mi tema con gente es que, pero es que no entiendo por qué no puede, es que está muerto. O sea, tú le estás pidiendo un paralítico a un muerto que corre un maratón, no va a poder, ¿sí? En los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Cómo? Seguías la corriente de este mundo. Lo que este mundo te decía, tú te ibas como gordita en tobogán, por eso, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿sí? La agenda que ellos tienen, el espíritu que ahora opera, por favor, marca en tu vida la palabra opera. Márcala ahorita en tu Biblia y después en tu nueva Biblia NBLA. ¿Sí? Porque la palabra opera, yo no sé mucho de tecnología, acá está el Roy y gente que son programadores, el mismo José y demás, que le saben a sistemas, pero disfruto mucho la tecnología. Entonces, yo sé que este teléfono tiene un sistema operativo. Lo que hace que esto funcione es un sistema operativo, ¿sí? Lo que aquí te dice es que antes, tu sistema operativo en esencia era el de los hijos de desobediencia. Que Dios dice A y tú dices Nel. Que Dios dice B y tú dices ¿por qué? Es lo que eras, hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, también ustedes vivimos, ojo pasado, dice Pablo, yo me incluyo ahí, dice Pablo, vivimos en otro tiempo, fíjate qué caracteriza la vida anterior, en los deseos de nuestra carne, es decir, en lo que se nos antoja, ¿sí? Voy a decir algo, y siempre me meto en problemas con esto, pero no me importa porque últimamente vengo una vez al año, ¿sí? Pregunta. En tu, bueno, voy a seguir porque son tres elementos. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Un elemento que pues yo tengo un tema con los cristianos es el tema de la comida. En el tema de la comida tú comes, porque la Biblia sí sabes que dice todo lo que hagas o comas, hacerlo para gloria de Dios. ¿Tú comes para la gloria de Dios? ¿O comes para tu propio placer? Y entonces cuando de repente es un tema de, ¿sabes qué? Creo que ya no, creo que estoy bien, creo que ya no debería comer más. Y pasa a la mesa de postres. Y es un tema de, oh, yo sé que no debería, porque aparte son las 11 de la noche, no voy a dormir, el shot de azúcar. Yo sé que hay jóvenes que me están escuchando aquí, es como, a mí no me pasa, pastor. Yo puedo cenar como cerdo y duermo como señora embarazada. Está bien, ¿sí? Pero llega un punto, mi hermano, que yo te sugiero que seas buen mayordomo de tu cuerpo, ¿sí? Porque de repente es un tema de... Y el problema es esto que dicen por ahí, los cristianos no fumamos ni tomamos, pero ¿cómo tragamos? ¿Sí? Y hay un elemento, yo no sé cómo ha sido en Hermosillo, pero hay ciudades, Tabasco, también tenemos Horizonte de Villa Hermosa, que al menos, no me acuerdo si eran los presbiterianos, creo que sean los presbis, el 60% de los pastores presbiterianos se fueron con COVID. Y sabes, no es un elemento, pero es que si tú, no sé si sepas esto acá, pero si tienes sobrepeso, temas de diabetes, temas de salud por una mala mayordomía, tú eres el candidato perfecto para que COVID te lleve. Ahora, es como vivíamos antes. Incluso tu vida alimenticia, tu vida sexual, tu vida emocional, tu vida financiera, tu vida laboral, es guiada por ti, por lo que quieres. Por ejemplo, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Dios te guió? ¿O por qué es lo que más dinero dejaba? ¿Dios te guió o es por lo que, pues es donde se abrieron puertas, ¿sí? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué te entretienes con lo que te entretienes? Es lo que éramos antes. Vivías acorde con lo que se te antojaba, lo que pensabas, ¿sí? Y ahorita hay una economía absurda de este mundo, de pseudo coaches en redes sociales que te dicen, sé fiel a ti mismo. No, bro, es lo que éramos antes, era fiel a mi pensamiento. Pero el Dios que conozco me dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en mí y yo enderezo todos tus caminos. Y éramos por naturaleza, dice aquí, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Hay un problema, estábamos muertos, vivíamos en la corriente de este mundo, éramos todo este tema, vivíamos guiado por nosotros. La esperanza aparece en el versículo 4. Pero Dios, márquese pero Dios, eso lo tienes que tener así en todos los colores que puedas marcarlo. Porque éramos esto. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Me encanta, Él ya te la dio, no tienes que pedirla, ya accedes ahí en la cruz. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué propósito? Para mostrar en el 2022 las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Ojo con esto, amor, bondad. Para con nosotros en Cristo Jesús, el 8 y el 9 y el 10 son famosísimos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ti, pues es un regalo de Dios. No por algo que tú hayas hecho para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Dios nos hizo y nos creó en Cristo Jesús, en esencia, para hacer su voluntad. Ok, está súper padre esto, ¿no? Pero ¿cómo se come en el mundo real? Ejemplo, solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten manos, solteros. Levántala alto, en una de estas sales hoy. ¿Sí? Ok. Ok, solteros. ¿Quién determina qué usas con qué haces con tu tiempo? ¿Tú? ¿Quién determina quiénes sigues en redes sociales? ¿Tú? ¿Quién determina tus horarios, tu alimentación, tus estudios, tu ritmo? ¿Sí? ¿Eres tú o es la voluntad de Dios? ¿Sí? Ejemplo, casados. ¿Cómo reaccionan casados cuando tu cónyuge no te trata como mereces? ¿Haces un berrinche de 3 pesos? ¿Implotas? ¿Eres de los que todo se calla, todo se calla, todo se calla, todo se calla, se ensimisma y se aleja? ¿Explotas? ¿Eres de los que avientan platos y cubiertos y sí? Adultos, mayores, porque a veces muchas veces dicen, pastor, pero es que yo no soy soltero y yo soy viuda quizás, y en su mensaje no dio una ilustración para mí. Bueno, adultos mayores, estás pasando tus días de tus buenos años, de tu vejez, solo quejándote de, sufriendo de achaques, o siendo un siervo, una sierva que ama a Dios y su gozo se contagia y se antoja tu salvación. Porque de repente hay muchos mayores que se vuelven cínicos, quejosos, gravosos, y que siempre que hablas con ellos se quejan de algo. Entonces, ¿los vas a visitar y se quejan de qué? ¿Por qué no me vienes a visitar más seguido? ¿Sí? De todo se quejan, de todo critican. Y no sé si sepas algo, pero no está chido pasar tiempo con alguien que de todo se queja. Y de repente, diría mi buen David Paulison y Danny Akin, no te hagas un viejito raro, Quique. Decían, ya hay muchos viejitos raros en el reino de Dios. Viejitos quejosos, quejumbrosos, amargados, que todo critican, que son expertos en lo que todos hacen mal, que saben todo lo malo de todos, no son agentes de gracia, no son agentes de gozo. Y en vez de querer pasar tiempo con ellos, haces todo lo posible por pasar lo menos que se pueda con ellos. ¿Qué tipo de vejez estás cosechando? Y ahí te va algo que seguramente me lo escucharás regularmente si lo has hecho o si nos sigues. Sí. Cuando hay un pleito en un matrimonio, sí, el pleito tiende a ser este acusando a este y luego este acusando a este. ¿Qué debe caracterizar un matrimonio que ama a Dios? Según lo que acabas de ver, bondad, amor, tolerancia, paciencia. La Biblia le llama gracia. Ojo con esto, porque no estoy diciendo que no se peleen, no estoy diciendo que no tengamos discusiones, no sé si sepas esto, pero el matrimonio es un pecador casado con otro pecador. Y no sé si sepas de matemáticas, pero un pecador más otro pecador no se anulan, se reproducen. Entonces, fallas van a haber. El desafío aquí es, ok, mi casa es una casa que se caracteriza por gracia, y por perdón, y por nuevas misericordias, y por oportunidades de verdad, y por distancia, y por pleitos que nunca se resuelven, y por discusiones que nunca terminan. Repito, no estoy hablando, y es algo que yo quiero dejar claro, porque muchos hijos, al ver a papás que tienen diferencias y que son cristianos, es, yo no quiero eso. ¿Qué crees? Lo vas a tener. Te vas a casar. No es un elemento que es que nunca, es más, pide a Dios que tus papás tengan diferencias, y que te enseñen cómo reconciliarse. Y que te enseñen cómo pedir perdón y perdonar. Porque si no, ¿qué crees? Muchos de nosotros nadie nos enseñó eso y lo aprendimos por las malas. ¿Qué debe gobernar un matrimonio en Cristo? La conciencia de su bondad en pantalla te va a aparecer, de su misericordia, de su tolerancia para nosotros, de su paciencia. Al yo recibir tanta misericordia, yo puedo extender. Dios ha sido tan bueno conmigo que de ahí agarro para... Pero si yo no tengo de Dios, ¿de dónde voy a agarrar? ¿Sí? ¿Cuál es el problema en el matrimonio? En pantalla te va a aparecer, dale porfa, ¿sí? El problema, ese soy yo. El problema del matrimonio soy yo. Y diría Pau, sí, amén, él es el problema del matrimonio. El problema del matrimonio es esto. ¿Quién va a empezar? ¿No? No, empieza tú. No, empieza tú. Bueno, la gloria de esto es que Cristo ya empezó. La pregunta es, ¿quién va a empezar a responder a lo que Cristo ya hizo por ustedes? Lo que nos va a llevar al segundo punto del mensaje. ¿Hasta aquí vamos bien? Segundo punto del mensaje es, dale por favor, pero ahora, esto lo hablamos antes, pero ahora, versículo 13, ¿sí? Versículo 13 dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hecho, marca eso, porfa, cercano. La gloria del cristianismo es que tú estás cerquita de Dios, cerquita de Dios. Ahora en Cristo estás cerca. Tienes paz y unidad. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Entonces empieza a marcar cercano del 13, paz del 14. Y el 15, en esencia, es reconciliación. Nos hizo uno. ¿Sí? Por eso un cristiano, ok, si lo que caracteriza, regresa tantito por favor, si lo que caracteriza un cristiano es que está cerca de Dios, es que tiene paz y es que tiene unidad con otros, ok, dale por favor, ahora sí. Por eso un cristiano afanoso es un pésimo testimonio del Señor. Me encanta gente como de, yo no cometo adulterio, yo no me meto drogas, yo no tomo, ok, pero ¿qué tan afanoso eres? Sí. Si lo que para el alcohólico se le ve el alcohol cuando se emborracha, si el afán se viera en tu vida, ¿cómo te verías? Porque ese problema es ese, que es, tenemos pecados eclesiásticamente bien aceptados, como de, yo no tomo, yo no fumo, yo no me meto con nadie más que mi esposa, pero ¿cómo te preocupas? Cada cuándo te preocupas. Es más, hay gente cristiana que no sabe cuándo fue la última semana que no pasó sin preocuparse por algo. Es más, cuando estás sin preocuparte por algo, te preocupas de que no estás preocupado por algo. Es un pésimo testimonio. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hacer luz para otros y decirles que hay un príncipe de paz que les ama, que supuestamente es tu príncipe, pero tú no tienes paz? No sé si sepas, pero es un pésimo testimonio. Un tema de, ok, háblame de tu Dios. Pero es un Dios que te tiene todo afanoso y todo preocupado todo el tiempo y con un tic nervioso y tiene ya temas de sistema nervioso que te afectan por tu salud y demás. ¿Sabes una cosa? Es un pésimo testimonio. Porque, repito, si estás en Cristo, eres hecho cercano de Dios, tienes paz y tienes unidad. ¿Sí? En pantalla te va a aparecer este concepto, me encanta. Aaron Rodgers lo escribió, ya se fue con el Señor, pero la sabiduría que le puso, que para mí me gusta, porque es como en palabras que todos te puedes aprender. No, regresa tantito, por favor, porque es esto: en el cielo no hay pánico, hay planes. Cuando algo pasa que te apanique, recuerda esto: en el cielo nadie está paniqueándose. Dios sabe lo que está haciendo. Los ángeles no están como de, no manches, ¿ahora qué vamos a hacer? No. En el cielo no hay estrés, no hay juntas de emergencia. Me encanta, papás cristianos, que es un tema de, ay, pastor, es que requiero consejería porque acabo de descubrir que mi hija dice que es no binaria. Pastor, yo no sé ni siquiera qué es binario, no estudié sistemas. Y es como de, no sé qué hacer, pastor, porque dice que ya no le gusta, no sé, bla, bla. Y es un tema de, a ver, número uno, vamos a meter a Dios. Porque Dios sabía todo esto. Quizás usted no, mi hermanita. Porque usted vivía en esta burbuja cristiana en el que, ¿cómo es posible que mi hija? No. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba su hija desde antes de que usted se diera cuenta de eso. Así que, ¿por qué no empezamos por meter al príncipe de paz en la ecuación y buscar su voluntad en todo esto? Porque si Jesús caminaba entre nosotros, yo le veo teniendo charlas con gente no binaria y con gente de ciertas comunidades que la iglesia a veces se friquea. ¿Por qué lo veo? Porque no sepas, pero Jesús hizo una ruta solamente para encontrarse con una samaritana, con la que el judío ni siquiera se junta, con cobradores de impuestos. Entonces el rollo no es, ¿qué vamos a hacer? No, es, a ver, vamos a meter al príncipe de paz, esto evidentemente está contra su orden, pero no sale de su plan. Y quizás esto va a ser lo que Dios va a usar para traer a tu hija a sus pies, en el quebranto, repito, que da el pecado, porque todo pecado llega a ese punto, la matemática no va a dar. Es que yo creía que si era esto iba a ser feliz. Y soy más miserable, y soy más, y soy peor, y estoy, no tengo sueño, no descanso, bla, 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 bla. ¿Sí? En el cielo no hay pánico, hay planes. Por lo que tranquilo. Pero, ¿cómo puedo estar tranquilo? ¿No odias cuando alguien te dice tranquilo? Yo acepto que alguien te dice tranquilo. Ya, Pau, cuando me dice tranquilo, yo es como, estoy tranquilo. ¿Sabes por qué odiamos cuando alguien te dice tranquilo? Porque esa persona no puede hacer nada para tranquilizarte. Pero cuando Dios te dice tranquilo, es que Él se hizo todo para tranquilizarte. Él te dice tranquilo porque tú estás cerca de mí. Tranquilo porque tienes paz conmigo. Tranquilo porque tienes algo más grande que te une a otros. Sí. Parte de lo que me encanta de la iglesia es que es gente, diría la era del hielo, somos una extraña manada. Por eso tengo compasión con la gente que no ha regresado a congregarse y que sigue en internet y que ya agarró la pandemia como excusa de no, es que me encanta esta gente, como no, es que no estoy yendo a la iglesia porque a mí me da risa cuando me los encuentro en el Costco o en el mercado o en los tacos, como oye bro, ya tiene rato que no te veo. Uy pastor, es que no estoy yendo porque me estoy cuidando en el Costco con miles de personas así, y yo así, ¿cuidando de quién? ¿De Dios? ¿Sí? Pero la iglesia nos regala este tema, gente rara, gente complicada, gente que no es como uno. Diría Van Speedman, uno de mis mentores, la gente rara, sí, somos raros. Pero ¿sabes qué? Tenemos algo más grande que nos une. Representa al Dios de toda consolación y de toda paz. Sé un digno representante de lo que ya sabes que Él hizo para que disfrutaras esa nueva identidad en Cristo. Antes eras, pero ahora Dios te ha hecho cercano, íntimo con Él. Tienes una relación verdadera con Él. Por eso hay hombres que mentoreo que siempre les pregunto, ¿qué te dijo Dios en la mañana? Y hasta me dicen como, ya te habías tardado. Porque para mí mi mayor preocupación es cómo está tu matrimonio. Mi mayor preocupación no es cómo están tus finanzas. Mi mayor preocupación es si Dios no te dijo nada en la mañana, tu problema no es matrimonial, tu problema es espiritual. Tú no tienes una relación con Dios. No, pero es que el domingo, tú no, no sé si sepas, pero para el miércoles tú no vives de la comida del domingo, ¿cierto? Digo, a menos que seas mexicano y del recalentado, pero normalmente ya tienes otro platillo y tienes otros antojos y tienes otra necesidad. ¿Ok? Lo que nos va a llevar al tercero y último punto del mensaje, que es para esto. Antes era esto, ahora Dios me ha hecho esto. ¿Con qué propósito? Versículo 16, 17 y 18. Para reconciliar con Dios los dos cuerpos por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella las enemistades. Ustedes lo tienen en el 17. Dice, y vino y anunció las buenas noticias de paz. Me encanta. Buenas noticias de paz. El venir a Cristo no es cambiar de religión, es cambiar de condición. Estabas peleado con Dios, enemistado con Dios, eras rebelde contra Dios, tú eras tu propio Dios. Y las buenas noticias no es ahora ser cristiano, es paz con Dios. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada. Marca esa palabra, por el amor de Dios, entrada. ¿Cuántos ochenteros hay aquí? Levanta la mano ochenteros. Ok. ¿Cuál era el antro de moda en los ochentas? Aquí en Hermosillo. ¿Cuál? ¿Rocky O? ¿Rogi? ¿Bloquio? Bloquio. Muchos hasta lo dicen más fuerte porque defienden la marca, ¿verdad? Ok. El Bloquio. Ok. Yo no sé cómo ha sido tu historia, pero en mi caso yo odiaba ir a los antros. Y te voy a decir por qué lo odiaba. Un número uno, porque no me dejaban pasar. No, como puedes ver, no sé si hayan notado esto, pero soy chaparrito. ¿Sí, sí notaron eso? ¿Sí? Entonces yo mido 1.70 con botas. ¿Sí? Entonces cuando vas al antro y está la cadena, todos están como de, ya sabes, como de Jerry, somos tres. Y pues yo la matemática no daba, así como que, ¿sí? Y aparte mis amigos en la escuela eran los más nerds de la escuela. Porque como no era ni alto, pero no era muy inteligente, pero tenía una astucia de júntate con los inteligentes, porque ellos te van a ayudar a pasar las materias. Entonces, mis amigos eran los más nerdos de toda la escuela. Entonces, imagínate, llego con dos nerds ahí como de, los veían a ellos y a mí es como de, no, pero tú no vas a pasar. Sí. Y luego cuando llegamos a pasar, yo odiaba, porque yo no crecí, o sea, yo crecí en una clase media-baja. Entonces, yo, y aparte no tomaba, entonces ya, yo odiaba, andaba de la cópera para la cuenta, y no, yo ni chupé. Yo nomás vengo, estamos aquí tranquilos. Y entonces yo odiaba ese tema. Pero algo que me encanta de la economía, que muchos probaron con eso, es que hay un disfrute cuando tú tienes acceso. Te sientes como de, ah, ya me dejaron pasar. ¿Sí? Y hasta te sientes como más acá Juan Camané y más como de, tengo acceso. Y ahora, si tenías varo y tenías VIP, entonces te pasaban al VIP y tenías botellas que no era el bacacho que juntaban 50 varos la cabeza para comprar. ¿Sí? Y ¿sabes qué es interesante? Y Dios me regaló un ejemplo de esto. Se siente increíble. Te voy a explicar por qué. Cuando Dios me salva, realmente Dios ha hecho una obra asombrosa para con nosotros. Pero una de las cosas que Dios nos ha dado gracia es bendecir a personas. Yo tengo esta teología que he sido formado por Johnny Hunt y Mark Hoover. Personas bendecidas son bendecidas para bendecir personas. Entonces, con mi llamado y con mis dones en predicación, en consejería, hemos bendecido matrimonios y personas y demás. Y hay un matrimonio en especial que él dice que Dios es que está muy agradecido con Dios porque Dios me usó para salvar su matrimonio. Entonces, él, apenas hace 2 semanas, esto está calentito, y dije, voy a usar esto en el sermón de Hermosillo. Hace 2 semanas me dice, oye, Quique, yo íbamos en un retiro de pastores y esposas que oran a Austin y el vuelo de conexión era Dallas. Y me dice, oye, te veo en Dallas. Vamos al partido de los vaqueros. Y yo así de, órale, pues está bien. Yo, si eres mexicano ochentero, tú le vas a los Vaqueros, porque eran como los patriotas de los tiempos antiguos, ¿va? Sí. Entonces, ahora está bien, me dice, le digo, oye, pero llego desde el viernes. Le dice, increíble, vamos el sábado al partido de los Rangers. Yo decía, ah, órale, está bien, vamos. Llego el viernes a Dallas, nos quedamos en un hotel. Yo había ido a 3 partidos de béisbol, personalmente se me hacía súper aburrido, porque me tocaban un 1-0, 2-0, y para mí es peinarte 2 horas y media para 2 mendigos home runs, no manches, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, vamos a estar ahí en el estadio, y eran lugares, ya sabes, hasta gallola, ¿no? Esto es así de que tienes que hasta tu zoom del teléfono ve mejor que tus ojos, ¿sí? Entonces, de repente me dice, este brother se llama Edgar, me dice, te voy a meter a un buen lugar, ¿eh? Yo así, ah, bueno, vamos a la mitad del estadio. No, yo no sé si sepas esto, pero los estadios gabachos, al menos el de los Rangers, tiene un elevador, bro. Tiene un elevador que te mete una zona que se llama The Luxury, no sé qué tanta cosa, que es como un buffet. Brother, no comes nachos y cacahuates, hamburguesas, hot dogs de no sé qué carnes, todos los postres que quieras, camarones. Y estás literalmente abajo del estadio viendo a los jugadores calentar a donde está la bocina. Y yo decía, no, yo no sabía que había esta cosa en los estadios. Y dice, sí, es que lo que no te dije es que mi jefe es dueño del 15% de los Rangers. Entonces tenemos 3 lugares de estos. Yo así de, no te pases. Brother, yo me atasqué de camarones como si no hubiera comido en mi vida. O sea, y luego le digo, oye, yo todavía en Nácula, oye, ¿me puedo llevar a mi asiento? Me dice, no, Quique, venimos después a seguir comiendo, está todo pagado. ¿Sí? Me dice, vamos al lugar, segunda fila atrás de home. Con todas las familias de los jugadores así. Yo estaba de, no manches. Y ya sabes, aparte todo así. Y ves a la gente de lejos como, ha de ser horrible estar allá. Sí, sí. ¿Sabes qué entendí? Que tener acceso está de pelos. Ahora, si eso es un acceso a un lugar increíble por 2 horas y media, 3 que dura el partido, ¿cuánto más o por qué el cristiano no disfruta que tiene acceso a la presencia de Dios todos los días? Y despiertas y en vez de decir, Dios me está despertando con un kit de nuevas misericordias que incluye su presencia. Quiero escuchar su voz, quiero pasar tiempo con Él. No, no. Despiertas y vas a pendientes, llegas al teléfono, empiezas a explorar redes sociales y al WhatsApp y la prisa te come en vez de disfrutar que ya el acceso está pagado. Mi amigo, su jefe era el dueño del 15% de los Rangers. Tu papá y el mío es el dueño de todo lo que hay. Y aún así, pichicateamos el tiempo con Él. No, es que es que ahorita tengo muchas cosas que hacer. Dirían los puritanos, mira, yo tengo tantas cosas que hacer que ocupo orar 3 veces al día. Me encanta. O sea, es porque tengo tanto que hacer, necesito orar al menos 3 veces al día. Ya tienes entrada a comunión con Dios como papá, en unidad con todo el que cree, que es lo que dice el 19, somos hechos familia de Dios. Dale, por favor. Y eso se debe verse en 3 cosas puntuales que en pantalla te van a aparecer. Dale. Vive una viva relación con Dios. No una muerta relación con Dios. Una viva relación con Dios. 2, dirección por Dios. Dios te dirige. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Es que Dios me mostró. Es que Dios me habló. Es que Dios me... Y si tú estás como yo antes, cuando alguien dice, es que Dios me habló, y dices, ¿cómo que Dios te habló? ¿Sí sabes cuál es el otro nombre de esto? La palabra de Dios. Y una vez más, algo que si me dieran $1 por cada vez que digo esto, yo ya estaría siendo dueño del otro 15% de los Rangers. Ya sabes por qué hay alguien que te quiere mantener lejos de este libro, ¿verdad? Porque si lo que caracteriza al cristiano es una relación viva con Dios y su palabra es viva y eficaz, es una dirección por Dios, que es que Dios te habla y Dios te confirma. Y hay cosas que no te va a decir porque gente, pero pastor, ¿cómo sé a qué me voy a dedicar? ¿Cómo sé qué estudiar? Estoy entre medicina y ingeniería mecánica. Me encanta así, los jóvenes tienen carreras tan diferentes, así como de, estoy entre leyes y diseño de modas. ¿Sí? O sea, tú no vas a abrir así como de, porque así no, como, señor, háblame, ¿a qué quieres que me dedique? Diseño de modas. Ah, wow. Aquí no va a decir diseño de modas. Pero ¿sabes qué? Aquí va a decir cómo tomar decisiones acorde con lo que Dios quiere. Y cuando una decisión suma muchas cosas a lo que Dios quiere, pues difícilmente sos del diablo, ¿verdad? Porque el diablo no quiere que hagas lo que Dios quiere, ¿sí? comunión en paz con el pueblo de Dios. Es la tercera. ¿Cómo se ve si tengo acceso con mi papá celestial? Tengo una relación viva con él, tengo dirección de él y tengo comunión con el pueblo de él. Por eso el elemento Proverbios 18:1 dice, el que se aísla busca su propio deseo. Un cristiano aislado es un cristiano en peligro porque está volviendo a ser guiado por sus deseos. Busca su propio deseo. Dale, por favor. Vamos a hacer este ejemplo. Porque regresa tantito. Porque ya están bien las respuestas. Porque empezamos con acuérdate lo que eras antes, entiende lo que eres ahora, con un propósito, ¿ok? Y te voy a explicar cómo en nuestra cultura mexicana tenemos, no me importa cuántos años lleves de cristiano, si tú vas apenas a rendirte a Cristo hoy, tú ya tienes la matemática de la importancia de acordarte. El mundo incluso, porque sabe cómo operamos, estimula una conversación de la importancia de lo que debemos olvidar y de lo que debemos recordar, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a decir algunos salmos que pueden sonarte a ti. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. ¿Quién dijo eso? Ahora dale a ver si los tienen. Oh, no, ahí me la pusieron mal, es Alejandro Fernández. Regrésame tantito, vamos a jugar a ver si ya se la saben, porque esto creo que ustedes de Hermosillo son más conocedores que otras ciudades. Entonces, procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Ahí te va. ¿Qué tal este salmo? No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. ¿Ok? Entonces, no podrás... Fíjate, la cultura del olvidar y del memorizar y del guardar está en nuestra literatura y en nuestras canciones mexicanas. ¿Qué tal esta? La cruz de olvido, la barca en que me iré, lleva una cruz de ¿qué? Oye, la importancia de olvidar algo y de recordar algo. ¿Qué tal esta? ¿Quién es? ¡Asu! ¿Qué vienes a buscar? Es tarde, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta, brother. No puede ser más musical y entender la importancia de ya no eres, vete y olvida mi nombre. ¿Sí? ¿Qué tal esta? Olvídame tú. Que yo no puedo. Ah, ya se están yendo, ya se están así como, no, pastor, ya no siga. Olvidarte es más difícil que encontrarse al sol de noche, que entender a los políticos y comprar la Torre Eiffel. ¿Quién dijo eso? Arjona, el famoso salmista. ¿Ves cómo nuestra cultura olvidar y recordar forman parte del ADN? Porque tú memorizas lo que es importante y tú quieres olvidar lo que te causa dolor y vergüenza. Qué curioso que Dios llama lo mismo. Acuérdate de dónde te saqué, pero no para habitar ahí, sino para que valores lo que yo hice por ti y entiendas para qué lo hice. ¿Sí? Yo creo que soy más generación Mecano, que dice, entre el cielo y el suelo hay algo, con tendencia a quedarse calvo, de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo. Que es interesante. Y es mi deseo. Yo quiero que me cueste olvidar. Dos cosas en pantalla te van a aparecer. Yo quiero que me cueste olvidar lo que era y de dónde me salvó. Y yo quiero que me cueste olvidar lo que Dios dice ahora que Él es mi papá. Yo quiero que me cueste olvidar eso. ¿Y tú? Termino con una red. En el Horizonte Querétaro tenemos este formato de terminar los mensajes con algo a recordar, en este caso una red. ¿Qué es una red? La R es algo a recordar, justamente, la E es algo a entender y la D es algo que dejes tu vida cambiar. Recuerda una porción. Los hombres lo vieron ayer, ¿se acuerdan los hombres? ¿Sí? Recuerda esta porción y en pantalla no te va a aparecer toda. ¿Sí? Hijo mío, no te olvides. ¡Órale! De repente la Biblia habla mucho de la importancia de no olvidar algo o de recordar algo o de lo que sí ya no tengas presente. No te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, los hombres lo vimos ayer, y paz te aumentarán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿No te encanta cómo hay gente que se está tatuando la Biblia? Hay una cosa como de, no, es que yo me voy a tatuar. Pero tú te puedes tatuar toda la Biblia y te la puedes rayar aquí, pero si no está rayada aquí, ojo, no en el pectoral, o sea, en el corazón. Sí, no va a servir de nada, bro. Sí, no va a servir de nada. Escríbelas en la tabla de tu corazón y así hallarás favor y buena estimación ante los hombres de Dios, ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, que Él te dirija en todo lo que haces y Él va a enderezar todo lo que haces. No seas sabio a tus propios ojos. No creas que lo entiendes todo ni que estás bien en todo. Sabes que uno de los grandes problemas del matrimonio es que la persona, hay una persona normalmente o dos, cuando están ya para el perro, que cree que está bien. No, quien tiene que cambiar es ella. No, la que está mal es ella. Uy, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Teme al Señor y apárate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Versículo 9, honra al Señor con tus bienes, lo que hicieron antes del servicio, y con las primicias de lo que haces. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hay, todo esto está apelando Dios a alguien que es su hijo. Pero usted decía, tienes acceso a tu Padre Celestial y ese Dios te guía a poner en práctica todo esto. Si tú recuerdas esto, son 10 versículos, los entiendes, ayer los hombres lo caminamos juntos, y dejas que eso te afecte, mi oración es que Dios te regale una Navidad distinta este año. No lejos de Dios, no distante de Él, no ajeno de Él, sino una relación viva con Él, disfrutando el acceso a Dios. Y la paz, la esperanza, ojo, no la ausencia de problemas, te lo voy a decir de una vez, porque muchos cristianos, sobre todo algunos que ya José me ha contado aquí en Hermosillo, que les han vendido esta doctrina de que ven a Cristo y no habrá problemas, y ven a Cristo y tu vida será increíble todo el tiempo, y no, si te chamaquearon así y te vendieron este tiempo compartido, perdónalos. Sí. ¿Sabes una cosa? Yo te puedo asegurar esto. Aflicciones. Ay, pastor, no me diga eso. No, yo venía a que me motivara. No, déjame, te voy a motivar. Te aseguro de parte de Dios aflicciones. Pero ¿sabes una cosa? No soy yo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo ya lo vencí. Ahora es, no, pastor, qué bueno que me dice, pues para no hacerme cristiano. No, escúchame esto. La mala noticia es que sin Cristo, ¿qué crees? También vas a tener aflicciones. El elemento es que de dónde te vas a agarrar, bro. Porque tú no tienes acceso al Dios de todas las cosas. Y al Padre que hoy te dice, ¿qué onda? ¿Jalas? Yo te quiero dar acceso a todas mis promesas. Yo te quiero dar una nueva identidad, que tú no te olvides de ella. Y que pueda servir para que otros puedan conocer lo que solo yo puedo hacer en la vida de gente que cree y se rinde. ¿Oramos? Señor, en esta tarde queremos darte gracias porque nos has hablado. Incluso le voy a pedir a la banda que pueda pasar, quisiéramos terminar con esta canción de la del refugio, la de Sovereign Grace. ¿Mande? No, la de Sovereign Grace que cantaron, que eres refugio. Espera, mi alma espera en ti. Sí, porque esa habla de muchos de los atributos de Dios. Tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, en ti levanto. Pero Rey, queremos terminar cantándote esto, pero Señor, no queremos sumar mentira. No queremos sumar mentira porque hay gente que está acostumbrada a escuchar y como, sí, ya quiero aplicarme. Señor, esto no se trata de aplicarse, se trata de rendirse. Ya nos hemos aplicado muchas veces, ya le hemos echado ganas, Señor. Pero si no tenemos acceso a ti por medio de Cristo, si no hemos abrazado la salvación que da la más grande muestra de amor, que tú siendo el Dios de todo y sabiendo todo de nosotros, hayas enviado a Cristo Jesús a ser deshecho en nuestro lugar, por hombres infieles, por hombres mentirosos, por hombres egoístas, por personas que buscan lo suyo, que son guiadas por sus propios deseos, que lo que les dirige es su propia voluntad y que merecíamos la muerte, y Cristo fue deshecho en la cruz para que nosotros no tuviéramos que ser deshechos para siempre. Y que por el contrario, no fuéramos deshechos, sino que fuéramos invitados a tener comunión contigo, que fuéramos invitados, que tengamos acceso. Cuando estaba en el estadio, Señor, me mostrabas cómo este hombre que se quiso colar el elevador y el de seguridad le dijo, ¿y tu boleto? Él no pudo entrar. Y yo decía, eso es, hay mucha gente así, que se le antoja la idea de una relación con Dios, le encanta tener la paz de Dios, quiere acceso a los bienes que hay en la presencia de Dios, pero no tiene boleto, no pertenece. Y nuestro boleto tiene un nombre y se llama Jesucristo. Es Jesús el nombre y es Cristo su posición, el Mesías, el Salvador. Pero Rey, yo te quiero dar a ti, Señor, una súplica especial. Que si hay aquí alguien en esta tarde que examinando su corazón no tiene esta relación viva contigo. No me importa cuántos años lleva de cristiano o no cristiano, pero no tiene una relación viva contigo. No tiene acceso a ti, Señor, no te disfruta, no te conoce. No tiene paz contigo, es más, tiene mala conciencia, tiene una vergüenza que todavía le está quejando, que le oprime. No ha abrazado el que la deuda por sus fallas fue pagada en Cristo Jesús. Yo te quiero suplicar, Señor, que en esta tarde tú le salves y le des la fe de saber que esta invitación es para él o para ella, Señor. Y que puedan reconocer su necesidad de ti. Invitarte a que tomes el rol de rey en sus vidas, de salvador personal, y poder acceder a un compromiso que nace de ti por conocerte para siempre. La Biblia dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy, Espíritu de Dios, salva, Señor. Y si es tu caso y me estás escuchando en este auditorio y quieres este 26 de septiembre, guardarlo en tu corazón como el día, 25 de septiembre, perdón, guardarlo en tu corazón como el día en que decidiste responder a Dios y decirle, sí, yo quiero acceso a ti y entiendo que la única manera no es lo que yo hago, es lo que Jesús hizo por mí y quiero responder ese amor, quiero rendirme y quiero pedirte que tú seas rey en mi vida. Yo voy a hacer una oración y la voy a hacer con espacio para que tú puedas repetir después de mí. Y que tú puedas poner en palabras lo que tu alma ya le quiere decir a Dios. Y que este domingo lo guardes como el día que no vas a olvidar. Porque va a ser el día que decidiste decirle a Jesús, toma tu lugar como mi rey, mi refugio, mi salvador personal y el dueño de todo lo que soy. Así que si es tu caso, repite después de mí esta oración. Ahí en tu lugar no tienes que gritarla, tú y Dios. Pero dile, Dios, gracias por traerme este domingo a decirme que me estás invitando a tu familia. Hoy reconozco que tú tienes razón, que hasta hoy yo vivo guiado por mí, yo decido por mí, yo vivo acorde con lo que este mundo dice y yo soy el rey de mi vida hasta hoy. Pero ya me cansé, Dios. Hoy me rindo a ti y te suplico que me des un nuevo corazón, que me perdones, que me laves y me des un corazón que te ame. Dame tu Espíritu Santo, porque hoy reconozco que Jesucristo es el Señor, mi Señor. Y hoy me entrego a ti. En el nombre de Cristo Jesús, quien murió en una cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida eterna contigo y acceso a tu reino, a tu familia. En ese nombre te lo pido y me rindo. Amén. Y Señor, por los demás, yo sé, porque yo he estado ahí muchos años y yo sé lo miserable que es eso, no hay más miserable ser que la persona que conoce de Dios pero ama el mundo, porque no puede disfrutar a Dios porque tiene un pie en el mundo y no puede disfrutar el mundo porque sabe que hay un reino de Dios que es mucho mejor. Y a veces somos distraídos, Señor, y a veces nuestros matrimonios, familias, vida, intimidad se ve afectada, Señor, por esa miseria, porque conscientes de que estamos hechos para algo más, nos conformamos con los pellejos que este mundo nos vende. Yo te quiero pedir por tu pueblo, Señor, en Hermosillo, por tu iglesia Horizonte en este domingo, que tú trates con cada uno, que tu Espíritu de Dios meta el trascabo en el corazón de cada uno y tengas que preguntar: ¿estás disfrutando el acceso a mí? Y si no, Señor, que tú vuelvas el corazón de tu iglesia a ti. Y diría Apocalipsis, que nos haga recordar de dónde hemos caído, que nos haga regresar a ti y que nos haga repetir lo que un día hicimos cuando te amábamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hoy recibe adoración por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de cantar, quiero pedirte un favor. Me has concedido el favor de ponerme atención por estos pasados minutos. Te quiero pedir un último favor. Yo quisiera que si tú hiciste la oración para rendir tu vida a Dios, yo quisiera que me permitieras orar por ti. Te explico por qué. Porque hay una batalla por tu alma. Satanás está esperando que salgas de este auditorio para decirte: hasta crees que vas a cambiar. ¿En serio crees que fue en serio lo que pasó? Tú sabes que no vas a poder dejar a X, Y, Z. Porque yo quiero levantarte a Dios en oración y pedirle a Él que verdaderamente te llene y te cubra con su Espíritu Santo, para que cuando salgas de aquí y Satanás venga a susurrar lo que eras, tú puedas recordar y recordarle lo que ya eres en Cristo Jesús. Y que en medio de toda la batalla que va a haber por tu atención, tú sepas que el pastor José, David, el equipo de liderazgo están dispuestos a que tú te acerques antes de que te vayas a decirle: oye, yo necesito, ¿qué sigue con esto? O sea, no, yo no sé cómo se hace esto. Yo quiero ese acceso, pero no sé cómo se come. Y yo quiero levantarte en oración delante de Dios. Por lo que si tú hiciste esta oración conmigo hoy, lo único que tienes que hacer es levántame tu mano. Quiero ver tu mano levantada y quiero orar por ti. Bien, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios allá atrás, gloria a Dios. Bien, déjame orar por ti. Señor, las manos levantadas, a mí me encanta imaginar un océano y gente que se está hundiendo. Y que levanta sus manos esperando que el salvavidas intervenga, Señor. Y gracias porque la intervención ya no la esperamos, ya pasó. En un madero en el monte Calvario te diste por todas estas manos levantadas, Señor, que hoy reconocen la necesidad que tienen del acceso a ti como nuestro Padre, y que ya está en la mano para ellos por lo que Cristo hizo, Señor. Te suplico que en la batalla que ellos van a sufrir, tu Espíritu les recuerde este antes y después. Y que ellos entiendan que la vida cristiana no es ya no hacer cosas malas o ya portarse bien. La vida cristiana es vivir siendo lo que tú dices que somos. Y hoy escucha su alabanza como un corazón sincero que le van a cantar aquel que es su refugio, aquel en quien esperan y aquel que es poderoso para hacer la obra que prometió que haría, de presentarnos sin mancha delante de tu nombre con gran alegría al único y sabio Dios. Sea la gloria en tu iglesia y para siempre. Amén. Allí en tu lugar, tómate un minutito tú y Dios para agradecer, para volverte a Él, para pedir perdón, para disfrutar, es tu tiempo con Él. No tardes mucho, Él te trajo porque quiere intimidad contigo. Y termina tu oración, la banda se va a empezar a cantar. Y termina tu oración y ponte de pie y canta con nosotros. Te quiero invitar a algo. Si tú no lo has hecho, yo no sé tu contexto, pero en tu alabanza, sobre todo con esta canción que es mi favorita de este año, si Dios fuera en tu corazón y levantar tus manos a Él en adoración, esto para mí comunica dos cosas que yo lo veo en la Biblia. La Biblia dice: levantaré mis manos a ti, Señor, toda esta economía de esto, pero comunica para mí dos cosas puntuales. Número uno, cuando tú levantas tus manos es que no tienes nada en tus manos, las levantas vacías porque estás esperando que tu papá te llene. Y la dos, que a mí es mi favorita en este caso de acceso al Padre, si tú has tenido niños pequeños, cuando tú llegabas a casa, ellos corrían a ti, ¿y qué hacían? ¿Para que tú qué? Déjate levantar hoy por Dios. Y dejemos que este sea un tiempo entre Dios y su hijo pequeño que vuelve a casa hoy. ¿Va? ¿Va?